La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Gracias a los compañeros de los servicios informativos. Gracias, ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Volveremos con ellos en el siguiente boletín. 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Ahora es el tiempo de recordar ideas y propuestas que han hecho los compañeros del equipo del programa. Vamos a hablar de zombies. Vamos a hablar también de este tipo, Nacho Lozano, que se ha hecho tan famoso que después de su paso por nuestro programa ha hecho tanta televisión, es capaz de imitar a un montón de artistas. Bueno, cabañas en árboles, un hotel burbuja, todo esto a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la.
Las radios siempre dicen que uno de los mecanismos que maneja de manera más prodigiosa es precisamente la imaginación. Bueno, vamos a situarnos ahora entre Madrid y Barcelona, literalmente en medio de la nada, en Bárdenas Reales, en Navarra. A nuestro alrededor, fíjate, Pedro, el desierto, el amanecer, la luna, las estrellas, y todo lo vemos desde el interior de una habitación que es transparente y en forma de burbuja. ¿Qué sitio tan raro estoy yo contando, ¿no? Estamos en Tudela, en el Hotel Aire en Bárdenas, ¿no?
Aire de Bárdenas, efectivamente, así se llama el hotel, un establecimiento que, por cierto, ha sido galardonado con 26 premios de arquitectura e interiorismo y que se ha convertido en una gran opción para los que quieren vivir la experiencia esa que tú dices de dormir bajo las estrellas. Dicen algunos de los que lo han probado que es lo más parecido a una base lunar que existe en nuestro país, y algunas parejas han elegido este establecimiento para pedir matrimonio, para celebrar aniversario, para compartir una noche especial, por lo que al parecer se ha convertido en uno de los hoteles más románticos de España.
Bueno, pues su directora debe ser la mujer o una de las mujeres más románticas de nuestro país, directora del Hotel Aire de Bárdenas, Natalia Pérez. Buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es usted muy romántica?
Bueno, pues no sé si soy romántica, pero tengo la oportunidad de disfrutar de un sitio ciertamente romántico, sí, sí, es verdad.
Vamos a ver si le parece en primer lugar del continente, luego hablamos del contenido. Hablemos del entorno, porque me cuentan que el hotel está en mitad de un campo de trigo. ¿Qué paisaje rodea el establecimiento?
Pues sí, en realidad es un campo de trigo enorme y en medio está el hotel. Y las vistas que tiene, aparte de este campo de trigo, es al fondo tenemos el desierto de Bardenas, que es el desierto más grande de Europa. Es un paisaje insólito y precioso donde se hacen multitud de grabaciones y de películas. Es un sitio ideal y precioso, hay que conocerlo. Por lo menos una vez en la vida hay que venir a verlo, porque es un paisaje que lo tenemos así tan a mano y es muy diferente. Es como un pequeño cañón de Colorado, pero que lo tenemos aquí mismito, y es una gozada.
Bueno, vamos a curiosear, vamos a conocer todos los detalles. En primer lugar, las habitaciones son burbujas. Cuénteme primero por qué son habitaciones burbuja y qué encontramos en el interior de la habitación.
Pues en el interior de la habitación encontramos exactamente las mismas comodidades que en cualquier habitación del hotel, o de un hotel de 4 o 5 estrellas, porque tiene todo tipo de comodidades. Y es una habitación burbuja porque se trata de una burbuja. Cuando lo ves parece realmente una base lunar, porque parecen como habitaciones de la luna.
¿Pero qué son? ¿Como pelotas gigantes?
Sí, exacto, es una esfera. Es una esfera con toda la cúpula y todo el frontal transparente. La parte de atrás es opaca y bueno, pues ahí duermes debajo de las estrellas directamente. Es una experiencia preciosa, la verdad es que es muy sorprendente.
A efectos de calefacción o de acondicionamiento cuando hace calor, ¿eso está perfectamente resuelto?
Claro, está climatizado permanentemente. Mira, como es una burbuja que está hinchada, porque es aire al final, la burbuja, el material es PVC, entonces está inflándose permanentemente. Hay un inflador que sopla permanentemente aire dentro de la burbuja. Entonces aprovechamos para climatizarla, o bien metemos aire frío si es verano, o bien metemos aire caliente si es invierno, y entonces todo el airecito que entra es caliente, se está de maravilla ahí dentro, aunque haga frío fuera.
De hecho, por eso el nombre, aire de Bardenas. Por cierto, no es la única opción de alojamiento de este hotel, porque también podemos dormir dentro de un cubo con bañeras en el exterior. ¿Cómo son esas habitaciones cubo?
Los cubos son una maravilla, son cubos que tienen vistas o bien al desierto o bien a tu patio privado, con una bañera de agua caliente al aire libre, y cualquiera de las dos opciones es una gozada, porque son aventuras muy distintas, pero como solemos decir, no vas a echar de menos la otra cuando escoges una, que a veces nos preguntan, ¿y qué es mejor, las vistas o la bañera exterior? Son diferentes, pero ambas son impresionantes, o sea, es que te van a encantar. Los cubos son edificios independientes. Entonces, el hotel tiene un edificio principal que tiene unas cuantas habitaciones y que tiene el comedor y la recepción, etcétera, y después hay como cubos que son pequeños edificios diseminados en el paisaje, digamos, y cuando abres la puerta de ese cubo es ya tu habitación, pero directamente tienes unas vistas preciosas al otro lado de la habitación, con un ventanal inmenso, con una cama en la ventana, y o bien tienes las vistas así de bonitas al campo y a Bardenas, o bien tienes las vistas a tu espacio exterior privado.
A ver, estamos hablando no de ventanas, ojo. En la habitación, por ejemplo, burbuja es, lo he visto por internet, es una burbuja, una esfera gigante, completamente transparente. ¿Estas opciones no resultan, no sé, poco íntimas?
Bueno, podemos quizás jugar un poquito también con la perversión, sí.
¡Ay, pero Natalia! No solamente eres romántica, sino perversa, ¿no?
Está absolutamente protegido, ¿eh? Tenemos tomadas todas las medidas para que nadie pueda invadir tu espacio. Cada burbuja tiene destinado un espacio, de manera que no puede invadir a las demás y que no puede ser invadido por nadie.
O sea, ni ves ni eres visto, ¿no?
Exacto, exacto.
Natalia, ¿hay habitaciones normales en este hotel?
Pues no, la verdad, vale. Que no, es un hotel muy original, es verdad que es un hotel único, lo decimos cada vez más, pero pero es verdad, y cada vez más decimos esto de que una vez en la vida tienes que probarlo, porque te va a encantar, no te va a dejar, no va a pasar desapercibido en tu experiencia de vida, seguro.
Es probable que, estando considerado el hotel más romántico de España, los clientes no quieran salir de la habitación, pero por si acaso a alguien se le ocurre, creo que tenéis algunas actividades para hacer en los alrededores. ¿Cuáles son las que destacarías entre ellas?
A ver, en el desierto, ¿qué podemos hacer
el
desierto?
Principalmente los enviamos a todos al desierto porque hay que visitarlo, es un paisaje que hay que pasearlo y hay que vivirlo directamente, es una maravilla. Y lo mejor, además, y lo que más recomendamos es hacerlo con el Segway. Y te montas en un Segway y como tienes que aprender
Natalia, aclarar a los oyentes que no saben lo que es un Segway, que es una cosita con dos ruedas que te subes de pie y vas como una moto.
Sí, una especie de patinete con dos ruedas, con un manillar, que tiene una batería propia, es así como muy ecológico y silencioso él. Entonces te montas y tú con la inclinación del cuerpo lo diriges y te vas a un sitio o a otro. Es una gozada porque es súper divertido de manejo, se aprende a conducir en unos minutos, es para todas las edades y te permite disfrutar del paisaje en vivo y en directo y te permite hacer recorridos sin agotarte. Entonces tiene muchas ventajas para conocer el desierto de Bardenas.
¿Es fácil llegar al hotel o también lo pones complicado y hay que llevar brújula de antemano?
Súper fácil, sí, porque estamos muy bien ubicados, como tú bien has dicho al principio, entre Madrid y Barcelona y entre Pamplona y Zaragoza, podemos decir también, estamos justo salir de la autovía o de la autopista y estamos aquí mismito, nada, 4 kilómetros
o 6 kilómetros. ¿Es muy caro alojarse?
Pues también solemos decir que para lo que te encuentras y te llevas, no es nada caro.
No, ¿cómo?
Bueno, hay unas suites preciosas que cuestan 360 euros la noche y hay unos cubos maravillosos que son los que hemos comentado que cuestan 245 euros la noche. Y después están las habitaciones con la bañera exterior que cuestan 210.
Uh-huh. Oye, y a efectos de comercio y bebercio, normal. Y comemos normal y bebemos normal, ¿no?
Bueno, comemos las mejores verduras del mundo.
Ah, bueno.
Porque estamos en la Ribera de Navarra, en el Valle del Ebro, y tenemos unas verduras exquisitas. Incluso en el hotel tenemos nuestro propio huerto, que desde el restaurante lo estás viendo. Estás viendo los tomates, los cogollos, las acelgas. Y tenemos siempre un menú degustación de verduras que está riquísimo. Lo vamos cambiando según la temporada y está delicioso. Vale la pena.
Qué ricas las acelgas, ¿eh? Las limpias bien.
Acelgas.
Pues tú las troceas, las cueces, cueces un par de patatas y machacas la patata cocida y la mezclas con las acelgas. Chorreón de aceite de oliva, poquito de sal. Y a mí me encanta acompañarlo con un filete muy finito, muy finito de ternera y es un plato exquisito. Bueno, exquisito. Si hemos conseguido despertar tu curiosidad, hay un sitio web que te recomiendo que visites. www.airebardenas.com. Es muy facilito. airebardenas.com. Ahí los puedes encontrar. Querida Natalia, gracias por atendernos. Te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Os esperamos a todos.
Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Posible, digo solo posible, que te haya llegado a uno de tus grupos de WhatsApp un vídeo que suena así, escucha.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y
acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Bueno, este es un fragmento en los que una misma persona interpreta en esos segundos, el WhatsApp es mucho más largo, a 7 artistas diferentes. Seguro que has identificado a casi todos, desde luego a mí no me cuesta ningún trabajo identificarlos. No me he resistido a invitarlo al programa. Esa persona es un cordobés, Nacho Lozano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, agradezco también a los compañeros de COPE Córdoba que a esta hora estén ahí para que pudiéramos contactar contigo y escucharlo esto en condiciones. Lo primero, antes de seguir charlando contigo, de empezar a hablar contigo, de escucharte cantar, quiero dejar claro una cosa, que no estamos hablando con un típico youtuber que se dedica a colgar vídeos en internet y poco más, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, porque Nacho Lozano, para empezar, es maestro de música y cantautor. En los últimos tiempos se ha hecho muy popular a través de las redes sociales precisamente por esa habilidad de imitar a otros cantantes, unir a varios artistas, por ejemplo, en una misma canción. Pero antes de todo eso, Nacho ya hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, es creador y productor del grupo de animación infantil Encantapeques y del coro de gospel de Córdoba. Ha participado en una gira con Disney como actor de doblaje de uno de los personajes de Frozen, dirige un show que se llama Inimitable y hace 8 años puso en marcha el proyecto tupropiacancion.com, que permite encargar canciones a medida.
Bueno, pues queda claro que no estamos hablando con un cualquiera. Dicho lo cual, Nacho, ¿cómo conoce esta habilidad? Es decir, ¿cómo te da un día por imitar a tantos cantantes y unirlos en una misma canción?
Bueno, pues en realidad fue un poco decisión de este tipo de escenas que hay en familia, que dice, bueno, y tal, a ver si hace un vídeo, tal, y bueno, finalmente entre mi cuñado, mi cuñada y mi mujer y yo, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un vídeo en el que intente imitar voces, a ver qué tal se me da. Y bueno, pues hice la canción de Libre de Nino Bravo a 20 voces y bueno, pues resultó que
bueno,
le gustó a mucha gente y fue muy bonito.
A 20 voces. Pero esa habilidad, tú eres el típico niño de cuando pequeño tu papi o tu mami decía, Nacho, ven aquí, canta por Rafael, hijo. Esto lo hacían ellos.
Hombre, no, ten en cuenta que Rafael, cuando era pequeño, mira, a mí me cambió la voz con 16 años, al final de los 16 años. Ten en cuenta que yo, cuando era más pequeño, es que tenía la voz de pito, pues como todos los niños, ¿no? Y realmente lo que es imitar, pues yo lo que imitaba era lo que veíamos, ¿no? Pero yo intentaba imitarlo y yo no podía. Eso yo, por ejemplo, yo era pequeño y veía a David Lobo, soy un homo. Ahora mismo sí lo puedo imitar mejor, pero cuando era pequeño,
claro,
no
imposible.
Llegaba a esos graves. Yo era más de D'Artagnan y de D'Artagnan en ese caso y de otro juego, ¿no?
Ajá. Oye, aprovechando que Nacho ha venido con su guitarra al estudio, a los estudios de COPE Córdoba, ¿por qué no nos cantas algo en directo? O sea, algo por Joaquín Sabina. ¿Esto sería posible?
Claro que sí.
A ver.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme un gran copa de celo, me dio por reír. Así que me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó en este ser con agravio la miel en los labios y el carche en el pelo.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, este es el primer aperitivo. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer algo que sonara a Manolo García, por ejemplo, del último de la fila.
Hombre, muy bueno.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar.
Bueno, este es que lo bordas, es que suena como Manolo García. Nacho, técnicamente supone mucho esfuerzo vocal tener que cambiar tantas veces y de manera tan automática de registro.
Hombre, técnicamente tiene su ensayo, pero yo creo que como todo el mundo, ¿no?, que se dedica al mundo de la música o cada uno en su oficio, ¿no?, tiene ensayo y preparación y ensayo y ensayo.
Y trabajo.
Y sí, ¿no? Es verdad, también hay que conocerse muy bien. El tema yo creo que los que nos dedicamos a cantar tenemos que saber muy bien cómo es nuestra garganta, cómo es nuestra anatomía, lo que soportamos, ¿no?, en determinados ambientes, las humedades, el tema del dormir bien, todo eso influye muchísimo para estar al 100%.
Supongo que además de intentar que la voz se parezca lo más posible, no sé si es lo más complicado, la voz o el estilo del artista.
Hombre, yo creo que ambas cosas. Ten en cuenta que cuando tú quieres plagiar una voz, no solamente es el timbre. Por ejemplo, yo a ti no te podría imitar ahora mismo, porque yo estoy un poquito más agudo de lo normal y tú tienes una voz muy grave. Entonces, el hecho en sí de crear esa parte cavernosa y es muy necesario que físicamente nuestra anatomía se parezca. O sea, a mí me pilla a las 8 de la mañana y te hablo un poquito más cercano a tu timbre, ¿vale? Ajá. Pero entonces, cuando estamos hablando de giros, concretamente, ¿no? Si estamos hablando de Bisbal, ¿sabes? Tiene un giro concreto. Estamos hablando de Melendi, tiene una forma de poner la garganta de manera que emite de esa manera, ¿no? Yo creo que cada cantante sabe perfectamente cuál es su giro, cuál es su historia, cuál es su, como quien dice, su marca personal dentro de lo que es el mundo de la voz, ¿no?
Nacho, ¿y hay algún cantante al que tengas ganas de imitar pero que se te resista, ese que no le llegas a coger el punto?
Pues sí lo hay, sí lo hay. ¿Lo digo?
Por favor.
Pues de momento me he topado con dos. Uno de ellos ya lo voy dominando más. Y digo, voy dominando más porque yo digo, hasta que no lo clavo, no digo que lo imito, porque no me gusta parecerme, intentar hacerlo lo más posible.
¿De quién hablas?
Estoy hablando de dos. Uno de ellos, el que más estoy practicando últimamente, es Alejandro Sanz.
Ajá.
Tiene una voz muy peculiar, una anatomía muy peculiar. Y concretamente el que se me resiste, y yo creo que va a ser muy complicado, a no ser que algún día me pase algo a mí en mi nariz o en mi garganta, de manera que pues que me cambie la anatomía y pueda acercarme más a él.
¿Sí?
Y su timbre es David de María.
David de María.
Es una de las voces más complicadas para mí.
Bueno, hay dos cantantes que es que lo borda. Es decir, si cierra uno los ojos y la impresión de que está oyendo un disco de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo sonaría Serrat?
Bueno. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzo.
Wow. A ver, y si nos vamos hasta Almería, por ejemplo, ¿te atreves a meterle mano a Bisbal?
Ay, yo meterle mano no.
Bueno, ¿cómo sois los cordobeses, eh?
Un abrazo, un abrazo.
Cordobés y hombre de bien, no puede ser.
Un abrazo bueno, sí. Dígale, solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta. Estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. No, 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 dígale.
Qué bueno, Carmen, te pones incluso melancólica.
Bueno, es que yo que he escuchado mucho a Bisbal, lo escucho a él y me quedo, bueno, como un poco sorprendida.
Ajá.
Supongo, Nacho, que tener miles de seguidores en Facebook y en tu canal de YouTube, gracias a esas imitaciones que haces, también te sirve para promocionar tus demás proyectos, como por ejemplo, sin ir más lejos, la entrevista de esta noche en nuestro programa.
Pues sí, hombre, la verdad es que sí, ciertamente, bueno, el trabajo cuando muchas veces no llega porque, bueno, pues simplemente no es algo tan o viral o en el sentido que le guste tanto a tanta gente, porque, hombre, en todo el mundo no le gusta una canción romántica que una persona le dedica a otra, pero a mí, yo cada vez que enseño, por ejemplo, eso, una canción que haya escrito para de una chica a un chico porque es su aniversario, imagínate, pues la verdad es que cuando lo comparto ahora, claro, como lo ve más gente, pues más gente sabe, hombre, y valora ese trabajo, ¿no? De autoría, el trabajo de grabarse allí en la nave donde yo grabo mis vídeos. También he abierto un canal de YouTube donde la gente puede grabarse allí en el mismo sitio donde yo grabo. O sea que, de alguna manera, sí, evidentemente se está dando a conocer y yo muy contento y muy feliz porque hay tanta gente que desde el principio lleva apostando por mí y que me ha ayudado tanto desde que me he empezado yo a dedicarme al 100% a la música. Pues yo he sido formador ocupacional y orientador laboral, pero ciertamente llevo ya unos cuantos añitos más concentrado ya en esto de la música exclusivamente, y el hecho en sí de poder devolver de esta manera, ¿no? De esta empoderar de alguna manera el trabajo que lleva gente haciendo sin destacar de ninguna manera y sin cobrar a veces, y la verdad es que estoy muy agradecido. a mucha gente.
Fenomenal, Nacho. Si alguien quiere contactar contigo, hacerte un encargo de una canción a medida, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues una canción a medida es tan fácil como meterse en tupropiacancion.com. Eso es una gestión que llevo yo personalmente a través de un pequeño equipo de trabajo. Y bueno, pues hay que rellenar un formulario en el que me explican los estilos.
No me reveles toda la información. Basta con decir, me has dicho mi canción.
Tu propia canción.
Tu propia canción.com. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a rizar ahora el rizo. Nos vamos a ir a Publi, pero lo vamos a hacer con la voz precisamente de Nacho Lozano desde Córdoba. Decía yo que sí, es un estupendo imitador de alguno de estos cantantes. Lo que ya realmente es espectacular, como en una misma canción es capaz de meter varios artistas. Vamos a hacer una cosa. Si a ti eso no te entorpece, a mí me gustaría. Tenemos aquí un playback. Javier, da un momento al playback para que entiendan los oyentes. Ahí tendremos Mi Gran Noche. ¿Vale? Sube vale. El playback, súbelo. Pero Nacho, tú todavía no me cantes. Vamos a explicar al oyente para que lo entienda, ¿vale? Sube la música. A mí es un día. Ahí, él empezará ahí, a cantar en directo, ¿vale?
Ahí es donde tengo que cantar, ¿no?
Eso. Venga, es. Vale. Entonces, Carmen y yo, lo que tenemos que hacer es cuando escuchemos al cantante decir, Rafael. Es decir, cuando vayamos identificando al cantante, si no nos callamos, si no lo identificamos.
Claro.
¿De cuántos artistas podemos estar hablando? Porque este playback, ¿qué duración tiene? Aproximadamente 2 minutos, no, aproximadamente no, exactamente 2 sí. minutos 16 segundos. ¿Cuántos cantantes puedes meter ahí?
Ahí grabé 15. Ese vídeo es de 15. Sí.
15 cantantes vamos a oír ahora, ¿no?
Sí.
Correcto. Sí. Bueno, pues preparada, Carmen, cada vez que oigamos a un cantante que lo identificamos, inmediatamente hay que decir, para no molestarle a él, muy bajito, fulanito, menganito, y que siga él cantando. Nacho, ¿tú me has entendido?
Yo perfectamente.
¿Ea? Pues entonces, gracias, muchísima suerte, y si te parece, ojalá que esta sea tu gran noche. Vámonos, maestro.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Rafael.
Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar,
Sabina,
una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará?
Víctor Manuel.
¿Qué misterio habrá? Puede ser
Antonio.
Mi gran noche.
Antonio Orozco, claro.
Y al despertar ya mi vida sabrá
Fito.
Algo que no conoce.
Fito y Fitipaldi.
La la y la la y la.
Manolo
la,
García.
La 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 la. La la y la la y la. La 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 la. Camina, abrazando mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, está ojo. Y sin hablar en nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Ay, que se abrirá con el corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Vivo.
Puede ser mi gran noche.
Qué bueno eres, tío. Gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Meribel, la niña asesina, dos libros de la colección Mi expediente favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there.
Qué bonita canción, seguro que la recuerdas de campañas de publicidad. Qué bien suena, qué cosa tan original. Bueno, los seguidores de la serie Walking Dead conocen perfectamente esta sintonía. Es la cabecera de la serie de zombies por excelencia. A los que nos apasiona el mundo de los zombies, no nos deja de sorprender lo que llega a dar de sí el tema, digo, el mundo zombie. Y precisamente, para los aficionados al mundo de los caminantes, van dedicados estos minutos, por tanto, música zombie y efecto zombie. A ver, ¿qué nos traes, Mónica?
Bueno, pues yo tengo el placer, con mayúsculas lo haces, de ahí. Tengo el placer, con mayúsculas, de traer a la mesa de redacción la quinta entrega de Los Caminantes. Es el último libro del escritor madrileño afincado en la Costa del Sol, Carlos Sisi. Los Caminantes es una saga de 5 libros que, te guste o no, el mundo zombie te engancha porque es la historia, al final, de unos supervivientes. Es comenzar a leer, te olvidas de tus problemas y te metes en los de esos supervivientes de la invasión zombie. Que, ¿yo qué quieres que te diga, Adolfo? Si yo lo descubrí a Carlos Sisi en el año 2009 con Los Caminantes y no he dejado de leer todo lo que publica.
Don Carlos Sisi, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿de verdad que el mundo zombi da para 5 libros?
Has visto, contra todo pronóstico, ¿eh? Porque yo empecé con uno, al principio iba a ser solo uno, pero bueno, fue precisamente el éxito de los seguidores los que pidieron más y vamos por 5.
Carlos, el argumento del primer libro de Los Caminantes se desarrolla en las calles y los barrios de Málaga. A partir de ahí, los supervivientes, a las hordas zombies, pues han ido recorriendo distintos puntos de la geografía. En este quinto libro, los supervivientes vuelven a Málaga. ¿Por qué? ¿Qué buscan en la ciudad donde comenzó todo?
Pues era un poco como cerrar el círculo, porque terminará con un sexto, en principio, si no me insisten mucho. Porque no hay nada más bonito que satisfacer a un lector que te pide, ¿no? Yo creo que por eso la saga ha continuado. Y entonces, pues, volvían aquí en busca de aquella solución que encontraron el primero, porque no están muy perdidos, no encuentran la pista de nada, y deciden volver a ver aquellas investigaciones que hizo el doctor Rodríguez en el primero, si pueden estirarlo un poco.
Lleva lloviendo muchos días. No para de llover en todas partes. No se sabe por qué, pero el caso es que toda la ciudad está inundada. Y por eso el riesgo de no saber si debajo del agua están los zombies. Este es un riesgo añadido, ¿eh, Carlos?
Sí.
Pero claro, no controlarlo y no verlo, esto sí que ya es una puñetería, ¿eh?
Sí, es algo misterioso que no se sabe todavía por qué. Y además está la cosa añadida de que la resurrección de los muertos es algo muy fácil de pensar. Enseguida se va uno a los aspectos bíblicos, ¿no? De la resurrección. Entonces, al principio del libro empieza a llover y no termina de llover en todo el libro. Y no se cuenta por qué, pero es algo que añade un factor de riesgo importante.
Decir, en todo caso, que esta quinta entrega de Los Caminantes, igual que la primera, se ambienta en Málaga, pero que no quiere decir que el libro sea provinciano, para los malagueños solo, ¿no?
No, De hecho, por ahí se van a Granada, a Barcelona, hay mucha gente. Lo importante es que los sitios existen realmente, los que aparecen los caminantes, está todo contado como es, ¿no? De hecho, hay mucha gente de México, de Perú, de Chile, que me escriben diciendo que buscan a través de Google Maps las localizaciones de la novela y que siguen las historias de los héroes mirando las fotos de los sitios y les gusta comprobar que existen y que están ahí. Eso es curioso.
Oye, en esta novela recuperas a los personajes más emblemáticos de la saga. Ponme algunos ejemplos y dime quiénes son. Martínez, Rodríguez, cuéntame quiénes son.
Bueno, el personaje principal es Juan Aranda, que en el libro se desvela, que es el hijo de... O sea, que su negocio era la churrería, Juan Aranda, que tenemos
casa,
en Málaga, ¿no?
Casa Aranda, efectivamente.
Sí, Casa Aranda. De hecho, le llaman pues churrero de los cojones. Pero bueno, y aparecen, en realidad es todo muy dinámico porque yo me fijo mucho en lo que me piden los lectores a través de las redes sociales. Entonces me fijo en qué personajes les gustan más y cuáles menos y cuáles echan de menos. Y en este libro, pues aprovecho de estar en Málaga, he vuelto a sacar algunos que estaban perdidos, como Reza, por ejemplo, ¿no?
Ponme algún ejemplo más.
El Escuadrón de la Muerte está prácticamente entero todavía. Han habido víctimas y bajas. Pero están todavía. Susana, por ejemplo, sigue ahí con José, que además se enamoraron y tuvieron un hijo. Ajá. Sí, claro, porque son 5 libros y han pasado muchas cosas.
Oye, ¿y lo de Aranda Churrero de los cojones es porque los zombies tenían alguna apetencia por esa zona o no?
Bueno, porque me pareció muy malagueño, muy de aquí, y lo puse simplemente.
Bueno,
Escúchame, Carlos, yo tengo la impresión, no sé si eres un visionario o que tuviste fuentes anticipadas. Comienzas a escribir sobre zombies en el año 2009. En fin, algunos lo hemos descubierto hace un par de años, por ejemplo con Walking Dead o con la película Guerra Mundial Z. ¿Tus zombies son de los lentos como los de Walking Dead o son de los hiperactivos que corren en vez de andar en Guerra Mundial Z?
Pues hay de todo, porque me gusta todo. Me gusta el terror del zombie solitario, que provoca mucho desasosiego, encontrártelo y cuando está en número, y su factor de peligro es el número. Pero también me gusta, porque los zombies se han tenido que reinventar con el tiempo, me gustan los zombies rápidos. Así que inventé una fórmula, que los zombies cuando están tranquilos y no hay nada, se van apagando, se van volviendo lentos, se van desarticulando, pero luego cuando están los supervivientes alrededor haciendo lío y disparando y con sus cosas, pues se van excitando y se vuelven corredores. Por eso les llaman los caminantes, pero cuando aparecen estos que son más peligrosos, obviamente, pues le llaman corredores.
Los corredores, claro. ¿Y todo eso es producto de tu imaginación?
Bueno, no, en realidad son los juguetes de otro. Yo siempre he dicho que, de hecho, hay películas que han aparecido después de mi libro, que tiene la fecha de registro del 2007, ¿eh? Y entonces me han dicho, oye, esta película pues se han copiado de ti. Yo, no puede ser, porque es una película americana, mucho presupuesto y es imposible. Lo que pasa es que como estamos jugando todos con los juguetes de Romero, que son los zombies, pues es muy fácil llegar a las mismas conclusiones, ¿no?
Uh-huh. ¿En casa te soportan?
Sí, soy bastante peculiar, bastante friki, tengo mis cosas.
Ajá. Se te nota, ¿eh?
Sí, por ejemplo, un hobby mío es hacer fotos a los juguetes que tengo, ¿no? Entonces, ya. En el jardín, pues yo creo que mis vecinos me tienen por chalado porque me tumbo por ahí, caramba, con las fotos y la cámara.
Yo tengo un vecino que retrata con tu edad juguete y digo, madre mía, este tío es un tío peligroso, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿y por qué los zombies? El ruido este de... ¿Ese es un ruido original de los zombies, tú que has tenido oportunidad de saludarles y conocerles?
Bueno, cada uno aporta sus propias cositas, ¿no? Hay quienes hacen ruido, hay quienes no mueven un músculo y no se escucha nada, entonces te dan más sensación de peligro. Pero cada autor, cada película incorpora sus elementos y algunos se quedan y otros desaparecen.
Uh-huh. ¿Sueles escribir estas historias de noche en casa?
Sí, la noche me gusta, yo me acuesto tarde, hasta las 4 de la mañana, a las 5 incluso, pero tengo 3 hijos, mi casa es pequeñita, y entonces hay como mucho lío, y de noche cuando están todos dormidos es cuando uno aprovecha para hacer estas cosas.
No seas políticamente correcto, yo voy a procurar también no serlo. ¿Alguna vez te has acojonado cuando has estado escribiendo cosas?
No, la verdad es que no.
¿Ah, no?
Mis temores son otros, pues no llegar a la hipoteca o que un hijo enferme, esas cositas son las que a uno...
Oye,
pero el miedo a los zombies. Alguna vez he tenido alguna pesadilla con zombies y me he levantado contentísimo, como si hubiera salido de un parque temático.
Ya. Carlos, sí, como su apellido indica, es un tío súper positivo. Es un tío de estos que conviene salir con él de vez en cuando y proponerle, ¿me invitas a una cerveza?
Sí, sí. Claro, efectivamente. Estará ya harto de que le haga la broma, ¿eh?
Oye, Carlos, ¿tú te has hecho rico con esta saga?
No, es muy difícil incluso vivir de esto en España, ¿no? Esto es un... Yo tengo una empresa incluso que trabajo por las mañanas. Antes trabajaba todo el día, escribía por las noches. Ahora ya puedo partir el trabajo y dedicarme a una cosa y otra, partes iguales, ¿no? Poco a poco se va equilibrando la balanza, pero vivir de esto en España es muy complicado.
Ya. ¿Cuántos libros has vendido?
Pues la cifra oficial de la editorial para toda la saga es de 50.000 ejemplares.
Uf, no está mal, ¿no?
Esa es la cifra oficial.
¿Qué quiere decir eso?
Que
la verdad no te la cuenta la editorial, dices.
No, porque es muy difícil luego saber las ventas digitales. Además, sobre todo, porque ha habido dos editoriales y, bueno, la cifra real, exacta, es complicada saber.
¿Todas las historias de tus zombies ocurren aquí en nuestro país?
¿Perdón?
Sí, ¿y Carlos?
Sí.
Sí, que de pronto he tenido la sensación de que te perdía. Digo, ¿todas las historias de tus zombies se producen en España?
Sí, no han salido de aquí. O sea, en el último libro se menciona la posibilidad de un viaje fuera, pero bueno, ya veremos qué ocurre.
O sea, de momento el problemón sigue adelante, ¿no?
De momento están concentrados en España porque además es muy complicado moverse. Es que no, tampoco se encuentran pilotos para manejar aviones fácilmente, o barcos y...
Bueno, y al que encuentra se lo comen, coño.
A que encuentren se lo comen, pero bien comido. Pero no me interesa mucho a mí. Mis zombies no son devoradores de cerebros como en las películas. No me interesaba el aspecto devorador de cuerpos, porque además pienso que no tienen necesidad de alimentarse. Esa parte del mito la cambié. Simplemente ansían la muerte y ya está, luego se olvidan.
Bueno, yo recomiendo Los Caminantes para esos jóvenes que le da pereza leer, ese padre o madre que se preocupaba, el niño no lee, no ha cogido un libro nunca. Los Caminantes, esto engancha a la gente joven, a la gente de toda edad, ¿no? Pero sí, al chico o la chica de 17, 16, 18 años que nunca haya leído, se engancha a Los Caminantes seguro.
La verdad es que en las presentaciones me sorprende que viene mucha gente diciendo, Carlos, yo nunca había leído un libro, pero como me molan los zombies y vi la portada así, que es muy bonita y tal, es muy impactante, pues empecé con el tuyo y ahora no paro de leer. Y eso es una medalla que me pongo yo con un orgullo tremendo.
Ajá, ¿cuánta gente se está iniciando, gente joven, en la lectura con sí, libros de este tipo? Porque esto no hace daño leerlo, ¿no?
No, que va, son libros de aventuras, son muy... Incluso tampoco diría yo que son de mucho, mucho miedo. Hay gente que lo pasa muy mal, obviamente, hay gente que de la mesilla de noche le da la vuelta al libro porque la portada le produce, pero bueno, eso ya cada uno, claro. Ya. Pero son libros de aventuras, de ver qué va a pasar, qué ocurre, de misterios.
Carlos, Tempus Fugit, es decir, Los Caminantes Tempus Fugit, ¿qué significa?
Significa que el tiempo vuela, el tiempo pasa demasiado rápido y se les acaba el tiempo y están un poco con unos problemas, hay una urgencia por hacer algo, de ahí el título, ¿no? Siempre se me ocurrió desde el principio, me pareció apropiado usar lenguas muertas para la novela, ¿no?
Ya. Lleva lloviendo muchos días. No para de llover en todas partes. No se sabe por qué, pero el caso es que toda la ciudad está inundada. Y por eso el riesgo de no saber si debajo del agua estará Carlos y sí. Don Carlos, buenas noches y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
Suerte con tu libro, gracias.
Gracias, un abrazo. Water, and if I blink again, we'll be sinking in. So we'll learn to swim in the oceans he made. I'll hold you, and you'll think of him. Pretty soon you'll be floating away, and I'll hold on to the words you spoke of, anchored down in my throat, love. And I'm captain of the sinking boat now, with just one armband to carry me home. When the salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve.
Son de estas canciones que no se ponen mucho en la radio, pero que son una pasada, ¿eh? Supongo que te suena, ¿no, Andrés?
Me suena en el momento que la has puesto, no la había escuchado nunca.
¿Quién canta? ¿Juan Julio Iglesias?
No, Rafael. Rafael Sheeran.
Qué bueno es el tío. Por cierto, si llevas tiempo pensando en hacer una escapada y perderte, o sea, en plena naturaleza, siempre pensamos en casas rurales. Hay otras alternativas. Esta noche te vamos a hacer una propuesta con la que literalmente vas a formar parte del paisaje, si no, escucha.
Exacto, y no te va a encontrar nadie. Ponemos rumbo a Cataluña y País Vasco. Allí es donde podremos disfrutar una experiencia que nos permitirá pasar noches desconectados del mundo en una cabaña de madera, Adolfo, construida en la copa de un árbol.
¿Encima del árbol?
Encima del árbol.
Bueno, la empresa que ofrece este servicio se llama Cabañas en los Árboles. Su responsable es Ariane Steller. Ariane, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, lo primero de todo es ubicarnos. Hemos dicho que estas cabañas se encuentran en Cataluña y en el País Vasco. Luego las ubicaremos encima del árbol. Pero en primer lugar, ¿exactamente dónde? ¿En qué parte de Cataluña y del País Vasco?
Pues mira, te cuento un poquito. En el País Vasco nos encontramos a unos escasos 20 minutitos de Vitoria y 30 de Bilbao, entre los parques naturales de Gorbea y Urkiola.
¿Eso está cerca de los acantilados de Flix?
Bueno,
es que claro, ya sí, te pones de esa manera. Sí, sí, sí. He paseado por allí, por esos prados verdes que son una maravilla.
Es una pasada. Además, hay unos hayedos allá preciosos, es impresionante.
Oye, ¿y cómo son las cabañas en las que ofrecéis alojamiento? Porque cuando dice Andrés que estáis en la copa de los árboles, ¿es literalmente así?
Es literalmente así, efectivamente. ¿Vale? Están colgadas de los árboles, es decir, totalmente colgadas de los árboles. Son cabañas que son naturales, de madera natural, no tratada, porque nuestra meta pues era confundirse un poco con la naturaleza, ¿vale? Y entonces pues cada una tiene su peculiaridad, porque todas tienen vistas diferentes, decoración diferente y alturas diferentes. En Cataluña nos situamos entre 5 y 8 metros de altura, de hecho estamos cerquita de Gerona, en el Parque del Montseny, ¿no? Y en el País Vasco tenemos cabañas que se encuentran hasta 17 metros de altura.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Ariane, estas cabañas supongo que ofrecerán las necesidades básicas, ¿no? Agua, luz agua corriente, luz...
Bueno, a ver, te cuento un poquito. De pequeño siempre tenemos el sueño, ¿no?, de dormir en un árbol. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es realizar este sueño, pero siendo ecológicos y respetuosos de la naturaleza y de los parques que nos envuelven. Entonces, no todas tienen agua corriente y luz, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en Cataluña tenemos 10 cabañas que no tienen agua corriente ni luz, pero sí todas las comodidades que no necesitamos cuando somos niños, pero que sí las necesitamos cuando somos adultos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos los UVCs, los lavabos, los... son UVCs secos, ecológicos, que funcionan con cerraduras. Parece un poquito raro así, pero funcionan muy bien. Siempre disponemos pues de una pica, una jarra de agua, la iluminación por velas, ¿vale? Entonces, todas las comodidades. En el País Vasco sí que de las 4 cabañas que tenemos, 3 disponen de agua corriente y caliente, por lo tanto, baño completo con ducha.
A ver, a mí me preocupa mucho una cosa, la comida. Yo estoy en una cabaña, allí tenéis servicio de comidas o me tengo que llevar las cosas de casa.
Pues como quieras tú, de hecho. Entonces, nosotros es lo más romántico, es o poder traerse su propia comida o que nosotros os la traigamos al árbol. Es decir, que nosotros, por ejemplo, el desayuno, tanto como la cena, el desayuno siempre, pero la cena es una propuesta, ¿no? Lo incluimos todo en una cesta, bien todo bien calentito, lo colgamos la cesta de una cuerda, ¿vale? Y entonces los clientes suben la cesta tirando de la cuerda gracias a una polea.
Oye, ¿subir al árbol es una tarea complicada?
No, es una tarea muy sencilla, muy sencilla. Hay tanto, pues, escaleras, pueden ser verticales cuando las cabañas son muy bajitas, pero evidentemente en el caso de cabañas a 17 metros de altura, pues tenemos escaleras helicoidales.
Caramba.
¿Vale? Que envuelven todo el tronco del árbol.
Ah, o sea que va como en círculo, ¿no?
Sí, exacto.
Qué bueno.
He leído que contáis con un pack ideal para parejas que incluyen hasta... Fíjate, Adolfo, spa al aire libre. Vamos a ver, ¿cómo es un spa al aire libre, Ariane?
Pues mira, un spa al aire libre, esto es una idea, no es una idea nuestra, pero es una idea que hemos robado, entre comillas, de los países nórdicos, ¿vale? Entonces, consiste en una bañera de madera calentada a 38 grados con leña y una sauna, todo ello de madera y calentado con leña, y en un recinto cerrado, pero al aire libre. Esto pues permite jugar con los contrastes de temperatura, ¿vale? Y hacerlo tanto en invierno como en verano, y sobre todo de noche con las estrellas, y en invierno si nieva o si llueve es romantiquísimo.
Bueno, espera, porque Andrés, te has metido en la página web de esta familia y estoy viendo la escalera helicoidal, y una habitación por dentro. Esto es como, no te habías creído que donde vivía Tarzán, esto es donde vivían los tíos que iban a África, que vivían en cabañas súper acogedoras, súper románticas. Por cierto, ¿estas cabañas tienen capacidad para más de dos personas o están diseñadas para parejas?
Pues mira, algunas tienen capacidad para dos personas, porque la verdad es que una gran mayoría de nuestros clientes pues son parejas de 20 a 70 años, a 80 años. Hemos tenido clientes de 88 hasta 88 años, imagínate, por esto que decía antes, que se puede acceder fácilmente. Pero también hay que decir una cosa, que pues cada vez tenemos más público, que son los padres que quieren realizar el sueño del niño, ¿no? Y por lo tanto tenemos cabañas que pueden acoger hasta cuatro personas también.
¿Es muy caro dormir en vuestras cabañas?
Depende, depende un poquito de la temporada, pero vamos a decir que en el País Vasco pues puede oscilar entre 150 euros la noche y 300 euros la noche para dos personas con desayuno incluido, ¿vale? Y en Cataluña pues son unos entre 140 y 160 euros la noche, igual, para dos personas con el desayuno incluido.
¿Cómo se llama la página web donde has estado mirando
fotos?
Pues
muy sencilla, Adolfo, sin pérdida. Cabañas en los árboles. Lo pones en el Google y automáticamente te sale la primera.
Cabañas en los árboles.
Exacto. Además de cabañas, aquí quería yo llegar, me ha llamado la atención, Ariane, eso de carros cíngaros.
Carros cíngaros.
¿Esto qué es lo que es y qué posibilidades ofrece?
Carros cíngaros, esto lo proponemos en el País Vasco exclusivamente, es decir, en la web que me has comentado ahora de cabañas en los árboles. Para Cataluña es cabanes als arbres. Entonces, los carros cíngaros, bueno, pues esto viene de los nómadas, es decir, de los poblados que vivían desplazándose, ¿no?, según sus necesidades, y son cuatro carromatos, cuatro carros muy coloridos, muy divertidos, que se encuentran delante de nuestro caserío, y entonces que ellos también pueden acoger entre dos y cuatro personas. Es ideal para familias, es ideal para parejas, es más asequible a nivel de precios, por ejemplo, también. Y es verdad que al estar los cuatro juntos permite a familias grandes venir.
¡Qué bueno! Ariane, qué idea tan fantástica lo de las habitaciones, las cabañas, en la copa de los árboles. De verdad, mirar en la página web, porque parece, qué incomodidad, qué difícil subir. Echarle un vistazo a ese lugar, ¿recuerda, Andrés?
Cabañas en los árboles, así
cabañas
de simple.
En los árboles. Así de fácil, vais a ver qué cosa tan bonita. Ariane, prometo llamarte, prometo ir a visitarte, ¿vale? Y vivir esa experiencia y que me expliques, en fin, porque hay muchas preguntas. Se puede estar tranquilo. Para la gente que tenemos vértigo, ¿se sufre o no se sufre? ¿El desayuno en qué consiste? Pero todo eso prefiero contarlo, si te parece, después de vivir
después
la experiencia.
Después de haber vivirlo, sí.
¿Dale?
Sí, desde luego.
Un beso muy fuerte, entonces, gracias.
Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
¡Hey, you!
¡Tú! Vamos al boletín de noticias y después seguimos, que nos queda mucha noche.
Come out of here on the floor, honey, let's rock some more, yeah. Now when you get out here, don't you have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out. My mama, move up.
First step.
Honey, move back.
Second step.
Couple to the left.
Work, baby, work out.
Shout and turn the joint out.
Work, baby, work out.
Work.
people step back now and in this dance with a shout, so work out. Now when I tell you to shout, I want you to jump at it. Yeah, baby, let's shout.
Shout, baby, shout.
Out, baby.
Shout, baby,
yeah.
Shout, shout.
Let's shout.
Let's shout.
Let's